Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleuen a la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció.
Pues molt bon dia, són les 12 i 3 minutets i avui és divendres 5 de desembre. Celebrem el Dia Internacional del Voluntariat. L'ONU el va instaurar en 1985, però és un reconeixement a totes aquelles persones que dediquen temps i esforç al bé comú sense esperar res a canvi. Que n'hi ha, i així en la ciutat de Villarreal hi ha moltíssimes. També és el Dia Internacional del Sol. El sol té un dia internacional. Però què ens recorda? Pues la importància de cuidar el nostre planeta, perquè la Terra ens sustenta. I per una altra banda, entrem de ple en ese tradicional pont de la Constitució i la Puríssima. Són dies, per alguns, de viatges. I també de retrobaments. També ens convida a fer aquestes compres nadalenques. A Espanya es preveu milions de desplaçament i en molts llocs aquestes jornades marquen l'inici de la temporada d'esquí o de les fires i també els mercats nadalencs. A Villarreal, com cada any, les activitats culturals i les tradicions locals donen vida a estos dies festius. Comencem el programa amb gratitud cap als voluntaris, amb curiositat per les tradicions del pont i amb la mirada posada en la Constitució, que ens inspira a construir junts un futur compartit.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
I ara anem a per aquesta paraula del dia. Per a mi la paraula del dia és constitució, que ve del llatí constitutio, derivat del constituere, que significa establir, fundar, organitzar. En valencià, constitució ens remet tant a la festa del 6 de desembre com al concepte de cohesió i fonament que uneix una comunitat. Una paraula que ens recorda que les normes i els acords són els ponts que sostenen la convivència. Valga la redundància del que parlem, del pont de la Constitució.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vivila Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivila Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
I recordeu que avui 5 de desembre Villarreal es prepara per a unes festes de Nadal inclusives i solidaris, amb un arbre sostenible, la campanya de bons comercials ampliada, el torró solidari i la fira de Nadal amb pista de gel. I les puríssimeres ja han començat a mixer trasllada la imatge i la diversitat funcional es va fer sentir als carrers amb una marxa multitudinària. Perquè si parlem d'aquest arbre de Nadal sostenible, Villarreal planta enguany un arbre procedent de tallers forestals per a crear tallafocs dins d'una aposta per la sostenibilitat. Hem anat a fer-li una entrevista a l'Ara Mas, que estava acabant de decorar el que ja quedarà avui acabat o finalitzada, i ens ha contat això.
Podem veure un arbre de Nadal natural que ha vingut d'un tallafocs i l'hem reutilitzat així en Villarreal. I en decorat en tonos blancs, rojos i doraets, que junt en la part de baix, en la base, que també van aquests colors, complementen tot el que és la decoració del pessebre que tenim davant junt en el naixement.
Bé, i a part també saber o gaudir d'aquest torró solidari de la ciutat que se suma a la campanya de Carrefour en favor de les persones amb sordceguesa. També recordem que tenim la Fira de Nadal. La pista de gel natural torna a ser el gran atractiu amb activitats culturals i d'oci per a totes les edats. I centenars de persones van participar en la marxa del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. També la pista de gel natural torna a ser aquest gran atractiu amb activitats culturals d'oci per a totes les edats. I recordem que s'ha ampliat una setmana més la iniciativa dels bons comercials que permet i sos descomptes en els comerços locals. Recordem que hi ha bons fins a 100 euros i que només has de pagar la meitat. Si fem una avaluació de lo que ha sigut esta setmaneta, pues bueno, vam tancar en èxit amb més de 230 parades i una gran afluència de públic. La Fira de Santa Caterina, que pareix que ja ha quedat en l'oblit, però va ser diumenge passat. Hi ha hagut un debat sobre l'ocupació il·legal. Villarreal va acollir una jornada amb especialistes per analitzar ixa problemàtica. I també, com no, es va presentar l'ENFEBE, que és la entitat social i sanitària que reforça l'atenció i el benestar. I en els esports, doncs, bueno, el Villarreal Club de Futbol busca això, consolidar aquesta fortalesa a casa i acostar-se a rècords històrics. Tot això i més durant aquestes horeta i tres quarts que ens queden.
La ciudad ha llegado el cerco con artistas aéreos, tragas aves y un mimo. Hay un león.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Bé, com els havia dit abans, és la festa de la Puríssima. Tenim aquesta celebració, les que ens considerem puríssimeres. I tinc el fil telefònic a la seva presidenta, a Carmen Sebastià. Bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu per allí?
Pues molt expectants de lo que serà la festa gran de les Puríssimeres, de lo que gaudirem, de lo que viurem. I volem que mos ho contés tu, de primera mà, perquè, clar, a mi comença el llibret dient-me que és a partir del dia 5. És aixina?
A veure, com a tal les festes, pues, com ja sabeu, ja han començat, vam començar el dia 3, uh-huh, amb el trasllat de la imatge. I la veritat que no estic allí al poble en aquests moments, però ja m'han contat que, pues, va ser un acte amb moltíssima gent i que al principi fa uns anys pareixia que no tenia molta resposta, però últimament, els últims anys, el trasllat ha donat molt bona resposta i ha sigut molt multitudinari en l'acte que va a continuació, que és l'hora santa, però bueno, amb el trasllat vam començar tot i no res, avui ja di començar, pues, el primer cap de setmana gran, com aquell que diuen, la festa de les dones.
Clar, bueno, a part de que, bueno, a les 6:30 en l'església ciprestal se rezarà el Sant Rosari, i també en l'església ciprestal a les 7, pues, la Santa Missa. A les 9 de la nit se fa el sopar de pa i porta amb discomòbil, no? He perdut la connexió. Vale.
Com a novetat,
sí,
tenim el sopar de pa i porta, que ho hem obert.
Anem un momentet a públic. Perdona, Carmen, anem un momentet a públic i recuperem esta crida amb tu que se mos està tallant.
Vale.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Mac Auto y pruébala ya.
Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la caixa de Nadal?
Però vostè té la pensió domiciliada en la caixa rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ho tens ben propet. Tens de tot.
Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bé, hem recuperat la cridada i la presidenta de les Puríssimeres, Carmen Sebastià, ja tenim ahir al telèfon. Ens havíem quedat en aquesta nit a les 9 de la nit està aquest sopar de pa i porta, no?
Sí, que moment com a novetat, que com estava explicant, que ho hem obert a tots els congregants, a totes les associacions, a tot el públic en general, perquè fins l'any passat era sols sopar juvenil, aquell sopar famós juvenil, però enguany ho hem obert a tots, ja siga els més menuts, als més majors, i també ho fem aixina com a novetat, ahir al carrer Joan Pau, on tenim Casa Puríssimeres, pues per comoditat també nostra i per facilitar també el DJ de després. Aixina que és avui i aquells congregants o qualsevol persona de qualsevol associació que m'estiga escoltant ara i vulga vindre, pues encara està temps d'apuntar-se, fem-ho arribar i participar esta nit.
Teniu ja una previsió de la gent que sereu?
Sí, bastants.
O sigui, has dit que sí que espereu una afluència de gent, no?
Sí, sí.
Després demà, dia 6, està aquest passo dels xiquets per el manto, no?
Sí, que a la mensajera és que el pas per manto és a les 12, però després vam tindre que canviar a les 5:30, ho dic, perquè en les redes socials i en tots els llocs sí que està publicat a les 5:30, però a la mensajera va dir a les 12, ja que perdoneu per aquest error, però sí, tenim el pas pel manto i la veritat que també cada vegada pues, venen molts xiquets i és prou emotiu.
Sí, comentava lo del pas per el manto perquè hi havia una errata en l'hora. Hi ha més coses que hem de saber d'alguna de les dies que s'ha canviat, alguna novetat, és perquè perdona la informació a la gent.
Jo crec que més que res el pas pel manto, ja està.
I destacar algun acte que enguany se farà diferent o haureu incluït alguna cosa?
El sopar d'aquesta nit. L'artesina més diferent és el sopar, sí.
I dels dies que més complica això per a manir tot el que fa falta d'estos dies que teniu, que tindreu activitat, quin és el dia que no ho pareix i vos dona molta, molta feina?
Sobretot les dues festes i ja més el diumenge de les xiques. La veritat és que tots els dies tenim moltíssima feina perquè no sols és anar a missa a la novena i tal, sinó després quedar-te a manir el següent dia, limpiar la iglesia, estar en Casa Puríssimeres tots els dies amb les bolletes i tot, però principalment els dissabtes a partir de la vesprada ja se compliquen preparant les dues festes principals, tant la de les dones com la de les xiques. I això, però bueno, la veritat que entre les de Junta i sobretot els homes que s'ajuden i totes les congregants que se queden ajudant-nos i familiars també, pues s'arriba tot bastant bé.
10 dies d'activitats, alguna menció especial o tot el que se farà durant aquests dies té aquesta menció especial?
Menció especial... No sé, cadascú té el seu acte preferit o que quan arriba connecta més amb la Mare de Déu, però pues sobretot que les dones disfruten moltíssim de la seva festa, que vinguin a participar a la missa, a la processó i tot, i també pues, ja cara a la setmana que ve pues, participar també en la vigília del dimecres i també pues, ja el diumenge 14 pues, participar en la festa principal que pues, també convidar totes les xiques a, pues, eso, a participar, a que les abueles facen convoya de seues netes de portar a misa les chiques, a pues a tot, a participar en general, que disfruten, perquè no sé, és, cada vegada és se viu diferent i ja està, és una festa que t'obri les portes a Nadal en el en l'esperança de Maria i tot, així que se'ls puc dir que participen, que disfruten i ja van, no? que és molt bonico i se sentiment puríssim que se transmitissin entre generacions i ja està, i que qualsevol cosa que també tenen a la disposició pues me tenen a mi, als membres de Junta i a qualsevol congregant per qualsevol cosa.
Jo convidaria aquesta nit a les 9 vos conegueren i a partir d'ahí jo crec que descobrien tot este món que tu, claro, sintetitzar-lo és molt complicat, és més bonic
sí, perquè
viure'l de primera mà.
Sí, sí, la veritat que sí, perquè sempre jo ara estic vivint fora i explicar-lo és algo que no pots explicar-ho, tens que viure-ho i que també se lleven esos estigmes de asos de persones machos com la tradició, sinó que és que ho manegem jovens, mos ajuden gent jove, xiquets, pares, mares, tot, o sea, no és de gent major, és pa tot i oberta a qui siga i a qui faci falta.
Pues...
Aixina que això.
Carmen Sebastià, presidenta de les Purximeres, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres per tots els anys, comptarem amb vosaltres per poder anunciar les nostres festes i fer-les arribar a tot el poble.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Azul. Líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad.
Y tú, no pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Vila-real. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Yeah.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Neurovila. El centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic, t'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. Te esperamos.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Óptica Barilux especialista.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Atenció Vila-real, tornem amb els vilabons. Enguany amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fem poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Te he perdido en
I tenim així en Ràdio Vila-real a Juan Cardell, és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real. Bon dia.
Bon dia.
Juan Cardell ve acompanyat de dos jovens, Uwe Robinson Cadena. Buenos días, Robinson.
Buenos días.
Él es el responsable y coordinador de la Cátedra de Cerámica e Innovación, es decir, de la ciudad de Vila-real. Es quien coordina, Robinson.
Sí, estamos coordinando.
Y después también está Santiago Toca, que él es investigador, es decir, él está dentro del grupo de investigación.
Buenos días, así es, correcto. Yo represento un poco más la parte de investigación de la cátedra junto con el grupo de investigación de la UGI.
Juan, este matí heu tingut una roda de premsa en l'Ajuntament de Vila-real per a presentar què?
Sí, una iniciativa que partís de l'alcaldia de Vila-real i la recolzem des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, i és fer una distinció als centres de batxillerat i secundària d'ací de nostre poble, de Vila-real, tant públics com a privats, que han dedicat esforços en motivar els més joves en temes de lo que és la innovació científica i l'impuls de passió cap a les noves tecnologies. En aquest sentit, aquest reconeixement se fa a través de lo que se diu segell d'excel·lència. I el segell d'excel·lència anem a dedicar-lo a una figura científica que ha tingut un gran impacte en el nostre camp, en el camp de la ceràmica, i és el professor Antonio García Verdú, que va faltar en l'any passat, 2009.
I quan hablamos de un sello de excelencia, el que me quiera contestar es Robinson o Santiago, hablamos de ¿qué es para vosotros un sello de excelencia?
Bueno, pues el sello de excelencia en este caso lo estamos promocionando como un reconocimiento especial a todos aquellos que aportan desde que aportan un granito de arena para todo lo que es la ciencia, la motivación que se le deben dar a los niños para la ciencia, para la investigación también.
Al final es un premio a una trayectoria de estas personas, estas entidades que están apostando por la ciencia en todos los ámbitos, niños más pequeños y no, y también en investigación pura.
Si a vosotros con estas edades, con 15, 16, 17 años, os hubieran dicho, ahí está, un sello de excelencia por la trayectoria, ¿os hubiera afianzado más en seguir por este camino? Es decir, es que es un camino que te tiene que gustar mucho o te tienes que sentir muy recompensado.
Así es, un problema que tenemos en ciencia muchas veces es la falta de reconocimiento, y sigue pasando. Cuando vas avanzando te das cuenta que muchas veces somos invisibles, pero somos súper importantes.
Yo creo que la importancia es máxima. ¿Hay poco profesorado de ciencias?
No, yo creo que tenemos lo suficiente. Lo que pasa es que lo que tenemos es poco interés a veces en afianzar este tipo de conocimientos en los niños, y es muy importante llegarle a esos nervios en los cuales los niños pueden afianzar eso, esa vena científica que tienen escondida, y que definitivamente el deber del docente es poder llegar a hallarla y que sea de alguna forma explotada.
Y sin embargo, un niño en su edad más temprana es un científico en potencia, porque es un gran experimentador.
Así es.
¿Qué nos pasa? ¿Dónde cortamos eso?
Así es, y eso lo hemos comprobado muchísimo a través de los talleres que realizamos en la Feria Destaca. Y bien lo conoces, llevamos los niños a temprana edad, y ahí en esa interacción que tienen con la ciencia, que es, aunque es corta, logran entender y logran despertar un interés increíble en diferentes campos.
Sí, sí.
Sobre todo, yo me fijo mucho en los niños, también fijándome cuando yo era pequeño, es que son muy observadores. Es una cosa que vamos perdiendo un poco, y con la edad. Entonces, es súper importante también reforzarles esa faceta.
Para la ciencia, yo diría que la curiosidad es una propiedad importantísima, un requerimiento, ¿no?, que así deben es de tener los potenciales científicos, ¿no?, desde niños, ¿no?, crear curiosidad por todo, y cuestionarse muchísimas cosas, además.
¿Demasiada teoría antes de ir a la práctica?
No se trata de teoría, sino se trataría de despertar ese fenómeno de decir, no hay que creérselo todo, hay que cuestionárselo todo. Es al revés, ¿no? Diría yo. Como la pregunta también antes que había establecido el profesorado, pues es muy motivador. El problema es que administrativamente ese sobreesfuerzo no se les reconoce. Es decir, tú te acuerdas del programa Radiociencia, que traíamos estudiantes a través de profesores. Pues esa dedicación extra que hace el profesor no se les reconoce. Entonces es una vocación pura y dura, que diría yo. Y eso es lo que queremos nosotros, en cierta manera, poner en valor.
Premiar.
Es exacto, ese sobreesfuerzo. No se trata ya de decir qué resultados hay, porque estamos hablando de capacitaciones, de motivaciones en unos más jóvenes. Despertarles, como decía Robinson, esa vocación científica, ¿no? En pequeños. En la feria destaca, la anécdota es que lo dedicamos a talleres divulgativos en muy jovencitos, en sexto de primaria, quinto y sexto de primaria, y cuando entran les hacemos la pregunta, ¿cuántos de vosotros os gustaría estudiar una línea científica? Pues son un poco, se retrotraen, lo ven una cosa muy complicada,
muy oscura.
¿No? Tal vez, pero cuando han dado una vuelta a los talleres y salen, hacemos otra vez la pregunta y hay muchísimos que se han apasionado, ¿no? Pues bueno, eso se trata, ¿no? De abrirles, despertarles y sobre todo hacerles ver la importancia que tiene hoy en día la ciencia y la tecnología para muchos aspectos de la calidad de vida que podemos disfrutar hoy y sobre todo a los retos tan fuertes que se nos plantean en un futuro, yo diría, inmediato, ¿no?
Y rápidos, porque estamos,
rápidos.
Yo creo que estamos
cambios
vertiginoso, enorme. Es que da hasta vértigo. Hay una jornada de presentación.
Exacto. La jornada salió en un poco de balance de actividades que queríamos hacer, un resumen de actividades de la cátedra hacia la sociedad de Villarreal, decirles qué es lo que hacemos a lo largo del año, en qué se invierte ese dinero que el ayuntamiento nos financia a través de la universidad y qué resultados vamos a tener. Bueno, en esa motivación de hacer un balance hacia abierto, ¿no? Completamente abierto, porque el balance lo hacemos de una manera administrativa, es nuestra obligación, ¿no? En que nos hemos gastado el dinero y en que eso lo hacemos todos los años. Pero eso queda muy interno, vamos a decir, muy dentro del ayuntamiento. Lo que queremos es exteriorizarlo. Y hemos aprovechado
un ejercicio de transparencia.
Efectivamente. Es decir, que la ciudadanía dice, porque al fin y al cabo es dinero de ellos, ¿no? Que cada ciudadano está invirtiendo en esta apuesta de la ciencia, ¿no? Y aparte es aprovechar para hacerles ese reconocimiento a los profesores y a los alumnos que hacen esa tarea de motivar a estas jóvenes generaciones tan necesarias, ¿no? Entonces, lo que haremos esa jornada la vamos a realizar completamente abierta, cualquier ciudadano puede participar, pero sobre todo hemos invitado específicamente también a todos los centros de secundaria y bachillerato, claro, de la ciudad. Ahí se realizará una jornada a las 10 de la mañana en el salón de actos de la Caja Rural, aquí mismo, aquí abajo, y quiero agradecer aquí a la Caja Rural también su amabilidad de cedernos el espacio y toda la ayuda que también nos están realizando. Esa jornada totalmente abierta tratará de presentar también el sello de excelencia que hemos hablado, que lleva el nombre del profesor Antonio García Verdú y que ahora después, si te parece, puedo dar una breve referencia a su figura. Haremos una exposición de las principales conclusiones que hemos enviado previamente a los centros escolares también sobre el tema de la apuesta a motivar esas iniciativas de motivación a los más jóvenes y también contaremos con intervenciones dedicadas a la I+D+I en la educación. Quiero resaltar que contaremos con la figura del hijo del profesor García Verdú, que también ha sido un referente, que es el profesor Javier García Guinea. Él ha sido profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias de Madrid, un gran experto también geólogo y divulgador de la geología, actualmente está jubilado, él junto con su esposa, que también ha sido profesora de secundaria y bachillerato, pues se dedican a divulgar en YouTube vídeos sobre el área de geografía, el área de mineralogía, cristalografía, etcétera. Y también liberaremos los premios de reconocimientos que hemos dicho, el sello de excelencia a los centros. Cada año intentaremos repartirlos en los centros más, que más han dedicado en ese esfuerzo, y que sea además un estímulo para que podamos avanzar juntos. No sé si te parece, puedo hacer una pequeña referencia.
Es que claro, yo tenía ganas de que me hablarais, porque pregunto y a veces se quedarían cosas sin explicar. Juan.
Dime.
No.
Sí, quería comentar, en primer lugar, la figura de por qué el profesor Antonio García Verdú va a llevar un nombre y queremos que este sello de excelencia ya quede implantado aquí en Villarreal. La figura del profesor García Verdú, hay que decir rápidamente que él en origen, su primera pasión fue de maestro. Uh-huh. Una persona se crió en la guerra y posguerra civil, ¿no? Hay que marcarse en ese ambiente y en esa época. De ahí pasó a estudiar químicas, se licenció en ciencias químicas y también hizo el doctorado. La figura de él era una persona que se enamoró, yo diría, del conocimiento. Era un apasionado del conocimiento. Él se nació en una ciudad límite aquí en Castellón, valenciano de procedencia, Macastre, ahí cerca de nuestras fronteras de Castellón. Y fue con su padre, que también era maestro, a Madrid, y ahí se desarrolló su labor profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hay que decir que fue uno de los que creó el Instituto de Cerámica y Vidrio. También fue el creador de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Esta sociedad es muy conocida porque es la responsable de entregar los premios Alfa de Oro en la Feria de Cebisama. Uh-huh. Él ha sido presidente del jurado muchos años de estos premios, y también signatario de la creación de la Sociedad Europea de Cerámica, el único español que figuró como firmante de la crear de esta prestigiosa sociedad, la ECERS, que también publica una revista científica, el Journal European Ceramic Society. Y tuve el honor de proponerlo a la universidad como doctor honoris causa, y en el año, creo recordar, en 1997, fue declarado doctor honoris causa. Yo fui el padrino de su nombramiento, de él. Quiero decir que para esas épocas él estuvo en muchos centros extranjeros y eso era muy difícil en ella. Él me comentaba muchas veces, en un país donde nuestra tecnología era hacer botijos y ladrillos, pasó a centros tan importantes como el Massachusetts Institute of Technology, el referente principal en alta tecnología. De ahí él nos trasladó mucha bibliografía que entonces no teníamos. Él iba empaquetándola de noche, iba empaquetándola y enviándola a España, pagándolo él en su bolsillo, eso es gasto. Estuvo en Gothenburg, en Suecia, donde se realizaron las primeras reuniones de nuestra especialidad, y esto es bueno que lo sepan los jóvenes investigadores, la química del estado sólido. Las primeras reuniones se hicieron en Suecia, en Gothenburg, y él, siendo joven, participó en ella, como un joven como vosotros. Estuvo en Londres, Nueva York, etcétera. Imaginaos, estamos hablando de los años 50, donde aquí íbamos en un 600, él allí ya le pusieron un coche de estos, un Dodge enorme. Y él renunció a un carrerón científico en Estados Unidos para venirse a España, lo comentó textualmente, y promover la cerámica como ciencia, elevarla al estatuto de ciencia. Es decir, el mérito de él fue doble. Cambiar ese Dodge, esas posibilidades de hornos, de todas las tecnologías que tenía delante, venir aquí y empezar de cero. Su obra y su espíritu ha sido una investigación muy rigurosa, una innovación constante, una transferencia del conocimiento y un compromiso con la sociedad. Él me ha acompañado muchas veces, tuve el gran honor de ser mi mentor, me he formado con él en ese espíritu. Me ha acompañado en muchos centros donde yo visitaba institutos. Recuerdo yo en el Mater Dei, que estaba yo de coordinador de la asignatura de COUC. Al ser un centro privado, tenía que ser un responsable de la joven universidad entonces, de la UGI. Y él me acompañó y les dio charlas allí, aprovechando. Y también aquí en Villarreal, en muchos centros, me acompañaba. Su pasión por la educación a esos niveles no la había perdido nunca, a pesar de ser tan gran científico. Recuperar, él ha sido nominado también por Naciones Unidas en misiones científicas en muchos países de África y de Europa del Este. Recuperar su figura no es solamente darle ese homenaje, sino también reafirmar los valores de excelencia, de vocación y de futuro que queremos fomentar entre los jóvenes de juventud de la comunidad educativa de Villarreal. Ese diríamos que es el espíritu principal nuestro. Más allá de todo esto, yo quería destacar, y os paso otra vez la palabra, una frase que él dijo que me impactó durante su nombramiento como doctor honoris causa. Él decía que investigar para él es tener la mente siempre abierta, ver donde todos miran y nadie ve, es decir, plantearse y cuestionarse las cosas y tener ese espíritu de curiosidad. Transmitir esa actitud a los jóvenes es al final la gran, digamos, el gran objetivo de un docente, para poder transformar un poco a la visión de los jóvenes de cara a ese futuro que, como hemos dicho al principio, plantea unos retos tecnológicos muy rápidos y muy fuertes.
Compañeros, después de todo esto, ¿qué podemos añadir? ¿Qué podemos decir? Es decir, es una iniciativa, bueno, yo creo que totalmente merecida para la figura de Antonio García Verdú. Y yo tenía la misma frase que lo mismo que ha leído, lo tenía en valenciano, porque además está en el folleto. Y es maravilloso leer esto. Uh-huh. ¿Algo que añadir?
No, darle importancia a lo que es la figura del profesor. Y más con la presencia de su hijo Javier, que nos va a acompañar y nos va a enriquecer la jornada con su experticia en el término de darnos a conocer las maneras que hoy en día se está utilizando con la ciencia, para la divulgación de la ciencia, en su caso, por ejemplo, que es la geología, a través de las nuevas tecnologías de YouTube, de TikTok y demás, que vienen. Eso es muy importante hoy en día también para hacer este tipo de actividades como es y de importancia como es la divulgación científica.
Después de hacer esta entrevista, voy a hacer una entrevista a una inspectora de educación y vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo entra en el campo de la ciencia la inteligencia artificial?
Es una herramienta espectacular para nosotros en todos los ámbitos. Hay que saber utilizarla bien, eso es cierto, sobre todo eso, pero nos facilita algunas cosas y algunas búsquedas que pueden ser complejas para nosotros. Es más, se está empezando a utilizar para predecir comportamientos, a lo mejor en estudios de cáncer, por ejemplo, y otro tipo de experimentos. Está siendo muy útil. No hablamos solo de ChatGPT o de las famosas, hablamos de IAs ya específicas para investigación.
Claro, es que yo aquí estoy con un grupo de investigadores, entonces imagínate, para mí esta pregunta aquí, porque claro, yo había leído la frase en valenciano que decía Antonio García Verdú, es investigar es tindre la ment oberta a allò desconegut, sempre disposat a captar el que a tots se'ls escapa, o a parar atenció del que tots senten i ningú no escolta. Y ahora el que todos miren y ninguno no veo. Claro, y cuando yo me planteo la inteligencia artificial, ¿somos más capaces nosotros de todo esto, de ver lo que nadie ve, o es la inteligencia artificial la que lo ve? ¿Quién gana la partida ahí?
No, yo creo que nosotros todavía.
Siempre, la inteligencia artificial siempre estará dirigida.
Siempre.
Por nosotros, porque ella da siempre fallos, ¿verdad?
Exacto. Hay que ir en cuidado con el tema. Realmente es una herramienta muy...
Para nosotros.
Muy potente, lo que decía antes Santi. Tú imagínate cuántas experiencias nos podemos ahorrar, materiales, tiempos, haciendo una predicción. Tiempo, pero ojo, materiales también. Muchos reactivos los puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque pueden predecirte, pueden prever y eliminar ciertas experiencias, etcétera, ¿no? O sea, nos pueden ayudar mucho, pero nunca dejar de perder que el que lleva la batuta tiene que ser la persona.
Aquello que los científicos desaparecerán con la inteligencia artificial.
No, nunca.
Imposible.
¿Desaparecerán?
No.
No creo.
Es que es imposible.
Es decir, los robots nos suplirán, nos van supliendo muchas tareas, pero yo creo que ese raciocinio, esa capacidad que tiene la mente humana, por suerte, esperemos que sea siempre así, la tenemos que tener la raza humana, ¿no? No pasársela a las máquinas.
Es que yo creo que es imposible. Por aquello de seguir esforzándose en esa excelencia, todo tiene que ser una herramienta.
Exacto.
Para que la utilicemos.
Es una gran ayuda, porque yo recuerdo cuando estaba en la etapa que está Santi o Robinson, que los dos están terminando sus doctorados, sí. ¿No? También están en plena investigación, etcétera. Yo me acuerdo, tratándome de su época, pues yo para ir a veces a encontrar un artículo científico, a veces tenía que trasladar a Madrid al Centro de Documentación Nacional físicamente. Ahora, desde el despacho, le das a un botón y te aparecen 40.000 artículos. Y además, les puedes, a través de la inteligencia artificial, te los pueden resumir. Eso es una gran ventaja, pero ojo, ojo también ahí. La capacidad de razonar, a lo mejor podemos perderla.
Tú le corriges los errores.
Tú tienes que estar ahí corrigiendo. Él te puede ayudar a resumir, pero porque tenemos una gran cantidad de información. Comparativamente a mi época, yo ya soy viejito, ¿no? Comparativamente a ellos, en aquella época nuestros artículos eran menores, ¿no? Y tenías que hacer ese esfuerzo físico de trasladarte buscando por centros de documentación nacional, solicitando eso, no sé si ellos ya no lo saben, las jóvenes generaciones. Nos escribíamos en otros centros extranjeros, les pedías, por favor, envíame este artículo, te lo agradeceré, te citaré, y el investigador te enviaba por correo postal una fotocopia del artículo, ¿vale? Imagínate eso, el tiempo que tarda, mientras le llaman, mientras te escriben, mientras te lo envían, y ahora... Esos son segundos, ¿no? En el ordenador, cuando le das. Y además, filtrado. Además, ellos ya lo filtran, ¿no? Le dicen palabras clave. Tac, 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 tac. ChatGPT, resúmeme este artículo. Antes no lo tenía que leer yo y hacerme yo el resumen en forma de fichitas. Aún tengo fichas de ello. Es decir, no es comparativo.
Claro.
A lo que hemos... Muy bueno, sí, por suerte, yo lo veo que es positivo. La contra, que nos... Digamos, de la manera que lo que dice el profesor García Verdú, que esa mente que tiene que estar abierta y curiosa a veces nos la pueda bloquear,
sí,
porque nos lo dan todo.
Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, ¿no? Pero cuando le pides un resumen de algo, le das unos datos, cuando detectáis, porque primero te quedas como la primera vez que te pasa y dices, madre mía, pues si yo tengo ya los estudios resueltos, ¿por qué a mí esto me lo van a dar? Y de golpe ves aquellos fallos. No sé, ¿qué experiencias que habéis tenido?
Sí, siempre hay que revisarlo porque tú igual le pides unas referencias bibliográficas, te las pone y cuando vas a verlo no pone lo que dice que pone. Entonces, claro. Tienes que trabajarlo con el chat o con el que gastes y decirle, oye, ¿esto es verdad? ¿Te lo has inventado?
Sí.
Tienes que ir trabajándolo en ese caso que si hablamos de búsquedas bibliográficas. No obstante, ya hay herramientas concretas para investigación en nuestro caso, que sabemos nosotros. Y bueno, las hay de todo tipo, de imágenes, de vídeos, etcétera.
Yo aportaría que es una herramienta supremamente interesante, importante, necesaria hoy en día, pero tenemos que tener ese cuidado de no... dejarnos suplir esa capacidad, en términos de capacidad para analizar, para capacidad para ser críticos, una crítica constructiva a lo que hacemos y no confiarnos única y exclusivamente en lo que nos bota la pantalla.
Imagínate a científicos como que no se creen ni siquiera cuando tienen la evidencia de que eso es así. Incluso dices, a ver, espera, por si acaso que fallara algo. ¿Queréis añadir algo más?
Bueno, yo añadiría que animar a la gente que nos acuda el día 10, a pesar de que vamos a tener mucha asistencia de público escolar, pero también nos gustaría que la gente de la ciudad acuda también y vea lo que es esa motivación. Al fin y al cabo, muchos de los niños que hay allí son hijos que sus papás pueden acudir al evento.
Bueno, son los futuros científicos.
Y van a ser los que nos van a sustituir a nosotros.
Claro.
En esa antorcha, digamos, de carrera en científica y tecnológica.
Pues un placer, Robinson. Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
I Juan, com sempre, moltes gràcies per tot allò que mos aproximes i des de luego haver posat en valor la figura d'Antonio García Verdú. Moltes gràcies.
Gràcies, Susana. Inspiración cuando te conocí. Pensé que eras
idiota, arrogante y cabrón, pero sorpresa para mí. Miren, i tenim així en Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada a Susana Sorribes. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Ella, valga la redundancia.
Gracias, sí.
Ella es inspectora de la Conselleria d'Educació i presidenta de l'Associació de Inspectores e Inspectores per a una nova educació.
Así es.
Susana, una nueva educación.
Sí, mira, yo quiero aclarar que ISNOVAE, que es nuestras siglas, tienen componentes, un acróstico que forma por inspección o inspectoras, NOVA, de nueva educación. Y nacemos hace 8 años, somos una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro que estamos en 3 comunidades autónomas y nacemos como una asociación de mujeres inspectoras, porque además este techo de cristal que muchas veces tenemos en educación, nosotras intentamos romperlo porque uno de los ejes principales de nuestra asociación de ISNOVAE es la defensa y la incorporación de la mujer a todos los niveles de la docencia, ¿no?, de la carrera docente. Nacimos como 12 mujeres que nos reunimos en Valencia, que luego cogemos a gente de Madrid y después gente de Galicia, pero es verdad que luego pusimos inspectores porque nuestros movimientos, nuestras necesidades, lo que nosotros creíamos que debería ser una nueva educación y una función inspectora diferente fue asumida también por hombres y así que nació ISNOVAE, que es Inspectoras e Inspectores para una nueva educación. ¿Y una nueva educación qué quiere decir? Pues una nueva educación que sea de calidad, que mejore el aprendizaje de nuestros alumnos, que acompañe a los docentes en ese proceso de enseñar y además a la comunidad educativa, pero nueva en el sentido de 2 términos. Innovación, porque la educación tiene que mejorar y adelantar a los tiempos porque estamos preparando a la generación futura. E inclusión. Por eso nuestros pilares fundamentales son 3. Las cuestiones de género, las cuestiones de la innovación y las cuestiones de la inclusión. Y dentro de la innovación, y creo que será parte de nuestra entrevista, estamos también con esta nueva educación que viene cargada de mucha tecnología, pero también de mucha convivencia y mucha calma, que es necesario. Y ahí está el tema de la inteligencia artificial y el tema de el clima escolar, el bienestar en la escuela. Yo creo que es uno de los elementos ahora que estamos trabajando y que en breve en la jornada que hacemos en CaixaForum todos los años, que será el 20 de abril, vamos a trabajar sobre la calma escolar. Que los profesores estén en calma, que nuestros alumnos aprendan en calma y que ese ir al colegio, tanto para padres como para profesores como para alumnos, sea un lugar de encuentro, no un lugar de conflicto.
La función de ISNOVAE es llegar a esa calidad educativa.
Sí, así es. Nosotros como inspectores formamos parte de un cuerpo. Que fíjate que la gente no sabe que nosotros nacimos hace 176 años, ahora mismo, a través de un decreto que promulgó Antonio Gil de Zárate, porque creía que para trabajar bien en la administración pública, uh-huh, estoy hablando, y en este caso en la enseñanza, necesitaba veedores, lo que él llamaba veedores, gente que viera y que le informara al que administraba, en este caso el gobierno, las necesidades de los colegios. Saben que nuestra España hace 175 años pues era unas pequeñas escuelas que tenían, uh-huh, un maestro, uh-huh, y que aparte estaban las grandes congregaciones religiosas, ¿no?, que tenían escuelas. Pero sí que es verdad que se necesitaba inspectores de educación, que en su primer momento se llamaron veedores, los que veían por la administración y le daban a la administración la necesidad que tenía cada escuela, cada provincia. Ahora mismo, 175 años después, pues tenemos en la LOMLOE unos artículos específicos, el título séptimo, a partir del 151, que establece las funciones. Y nuestras funciones son dos grandes cosas. Muchas veces la gente piensa que no solamente nos quedamos en el control de que las cosas se hacen bien, el control del personal, el control de si hay una falta grave, pues acudir a esta evaluación, ¿no? Como si fuéramos inspectores de policía, pero no inspectores, en este caso, de educación. Pero hacemos otra gran función que creo que es gran desconocida, y es una función mediadora y de asesoramiento. Nosotros vamos a los centros, por lo menos yo intento ir 3 veces a la semana, a la zona que llevo, a los centros que llevo, que son aproximadamente unos 40, y en esas visitas yo lo que hago es acompañar al director, al equipo directivo, y entro a asesorar a docentes en conflictos que tienen. Y sobre todo lo que hago es supervisar si el aprendizaje de los alumnos está dando como... Y quizá esa sería nuestra gran tarea, pero la administración en este momento nos quiere para muchas cosas que a veces no son solamente valorar si nuestros alumnos aprenden. Estamos haciendo más trabajo administrativo, eso que todos hemos llamado la gran burocracia, uh-huh, que todos decimos, tenemos muchos papeles, los docentes también, y nos agobiamos por los papeles. Pues a lo mejor hemos de hacer una mirada más... innovadora o de selección de lo que es realmente importante, porque luego los resultados de nuestros alumnos van a informes internacionales, bien sea PISA, bien sea las evaluaciones diagnósticas de aquí o las que hace el propio Ministerio de Educación. Entonces lo que tenemos que ver es por qué se aprende o por qué no se aprende, y acompañar a los centros en procesos de inclusión, por ejemplo, de alumnos de necesidades educativas especiales o específicas, y sobre todo estar acompañando a unas personas que yo creo que asumen una labor que es el equipo directivo, que a veces no es bien reconocida, pero como cualquier jefe de una empresa tiene que poner en marcha todos los días, abrir las puertas, cerrarlas, y hacer que eso funcione con calidad y que lo que se pretende es enseñar. Así que nosotros, como inspectores, insisto, creo que nuestra gran función es, primero, acompañamiento, asesoramiento, para cuando no se hacen las cosas bien, decir, bueno, esto se tiene que cambiar y se hace un requerimiento. Y en último momento, la función de control, la función de, pues eso, sancionadora, si fuera necesario, pero más bien correctora. Porque yo creo que en todo aprendizaje, incluso en el de los propios equipos directivos, los profesores, tienen que pasar años para que ese aprendizaje sea bueno. Entonces, esa es nuestra gran oportunidad, y creo que somos los grandes desconocidos, porque solamente nos llegan las quejas, las grandes quejas, ¿no? Ya, uh-huh, o los grandes problemas. Uh-huh. Entonces, esa oportunidad no debemos perder y debemos estar muy presentes. No nos podemos quedar en los despachos. Yo creo que es el gran error que una administración nos considere solamente para los despachos, para hacer papeles justificativos de subvenciones, ayudas o becas. Eso puede ser un elemento, pero no nuestra tarea fundamental. Nuestra tarea fundamental, por ejemplo, Susana, si me permites, el otro día yo estuve en un centro analizando el proceso de lectoescritor de infantil a primaria y de su salida de los alumnos de segundo en su comprensión lectora. Porque si uno no comprende en segundo de primaria lo que está leyendo, le va a costar mucho aprender, ¿vale? Y revisar el procedimiento o metodología que se está utilizando y los resultados, y que los centros sean sus propios centros investigadores de lo que se les está funcionando y de lo que no. Eso es lo realmente importante, porque nuestro objetivo es sacar a la ciudadanía más formada posible. Y tú sabes que este mundo es muy líquido, este mundo es muy cambiante, este mundo, uh-huh, es... hoy tenemos que saber algo más que ayer no sabíamos, y lo que tenemos que conseguir es que nuestros ciudadanos estén formados, sean felices. Yo no digo que no hayamos de ser felices, porque eso colabora a que nosotros estemos bien en la sociedad, pero también formados. Y esa formación es la que hemos de dar en los centros educativos, junto con los padres. Yo nunca elimino el papel de los padres porque somos como complementarios. Nosotros instruimos y la familia educa, pero tenemos que ir de la mano en ese sentido. Y los inspectores estamos aquí para ayudar, en primer lugar. Y esa es una de las grandes, los grandes desconocidos, a mi parecer.
Pues sacamos a los inspectores, a las inspectoras de los despachos, y algo que a mí en este momento me preocupa mucho, y yo creo que a una inmensa mayoría de padres y madres, es la inteligencia artificial. Uh-huh. Porque ahora le das dos datos y te redacta prácticamente una presentación. ¿Esto es un problema o es la solución a que seamos más rápidos o más competitivos?
Vamos a ver, la inteligencia artificial hace años que está con nosotros. Nuestros teléfonos tenían elementos de agentes especializados ya, nuestra Rumba de la casa, Google, y todo fue como sorpresivo. Pero nuestro coche tiene lo que llamamos inteligencias específicas.
Sí.
Y no nos podemos sorprender ahora. Cuando hablamos con una agencia de viajes y nos ponen, o con una Orange mismo, por ejemplo, el otro día, y te están preguntando cosas en un WhatsApp, es un chatbot que te está escribiendo, sí, ¿no? Entonces, esto es como todo. Vino la imprenta y se dejó de escribir manuscritos y se escribieron libros, que facilitó el acceso de la información. Pues la inteligencia artificial también está aquí y ha venido para quedarse, ¿no? Esto no es una moda. Esto es algo que siempre hay que cuidar con cautela, evidentemente, y en más en los ambientes educativos hay que tener, como dice la Ley Europea del 2023, una serie de cuestiones éticas en la utilización y una serie de cuestiones, sobre todo, de cautela en cuanto a quién maneja estos datos, ¿no? Sobre todo, dónde están los servidores de la plataforma que estamos utilizando, si la estamos utilizando local, si la estamos utilizando desde el servidor que está en un país extranjero. ¿Qué datos ponemos? Cuanto menos datos, mejor, porque la Ley de Protección de Datos hace que tengamos un nivel de protección 2 para educación y para sanidad. Pero sí que es verdad que ha venido, como vino Google, a cambiarnos la vida. Desde Isnova estamos haciendo cursos, por ejemplo, para senior con la UNED de Villarreal, que nos está abriendo las puertas. Creo que colaboraremos dentro de nada con el ayuntamiento. Ahora mismo me habían llamado, ya los he oído, para un curso en Valencia, el ayuntamiento de Valencia, para sus propios funcionarios. Quiero decir, es algo que está aquí. ¿Y qué nos puede servir? Nos tiene que servir para tener tiempo. Y la gente dice, ¿tiempo? Sí, tiempo, porque, por ejemplo, yo que soy profesora, universitaria, cuando hacía una presentación necesitaba entre 5 y 10 horas para que estuviera como yo quería, ¿vale? Con la inteligencia artificial, con Gamma, a mí me cuesta posiblemente una hora, 2 o 3 presentarla con el PDF o la formación que yo quiero darle, y una hora en que realmente diga lo que yo quiero decir, porque yo soy el experto.
Vale.
Vale.
Ahí es donde...
Yo soy el experto. Entonces, eso es como una herramienta que luego yo diré, no, mira, aquí se ha equivocado. Y yo, como soy experto en esa materia, pues evidentemente sabré que le puedo volver a preguntar, porque nunca se desmotiva. Siempre te quiere dar más información. Pero es verdad que tenemos que tener la seguridad, cualquiera de las plataformas que utilicemos, en la que le digamos, no seas complaciente, le pongamos en el perfil, solamente entra en estas páginas. Bueno, desde Isnovae hemos creado, por ejemplo, un agente inspector que es realiza informes y que le damos información, pues eso, muy filtrada, pero solamente entra en determinadas... Otro que es un agente de tutoría, que ha hecho Cinta Rodríguez, que hace de tutor, acompañamiento a alumnos en el proceso de estudio, pero también no le ponemos datos de, porque están anonimizados, de los alumnos. Hay Notebook, por ejemplo, LM, que sirve para que los alumnos estudien ellos solos y que los profesores hagan un seguimiento. Podríamos decir mil nombres. De hecho, cada día aprendo una plataforma nueva, sí, de estos 3 años. Pero sí que creo que para los docentes puede dar 2 cosas. Una, que es la realización de las programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje, que les puede dar tiempo para que puedan dedicarlo verdaderamente a estar con los alumnos, no a estar programando, no a estar preparándose las clases. Y 2, dedicarle un tiempo más a aquello que realmente somos los humanos, y es ese acompañamiento emocional y esa sensibilización que tenemos que dar. Yo no creo que nunca perdamos el papel del docente, ni igual que nunca perderemos el papel del médico. Y en Japón y en China ya hay hospitales que te evalúan antes de pasar un cribaje, sí, antes de pasar al médico. Pero nunca quedará fuera la decisión humana.
Antes, Susana, me has dicho que llevas 3 años, que era algo que no habíamos dicho aún en, a los oyentes. Uh-huh. Y en estos 3 años, ¿cómo se ha modificado o cómo...? Porque esto va muy rápido. Desde que empezaste con el estudio hasta ahora, ¿qué proceso se ha seguido?
Bueno, pues a mí me llega un artículo por casualidad hace estos años y dijo, bueno, pues voy a ver en el panorama qué estudios hay de inteligencia artificial. Uh-huh. Y me apunto en máster y empiezo a estudiar. El último que he hecho lo he hecho con Founders, una formación que tiene Microsoft, porque la administración tiene para los docentes una aplicación que es Copilot, que está en Microsoft Copilot, sí. 350, y entonces no estamos haciendo propaganda, es que es un recurso.
Es cierto.
Es el que tenemos todos en esta, y porque educación tiene esta plataforma y está en todos los centros. Eso me lleva a plantearme para qué lo podemos utilizar. Y entonces sí que me llevó a especializarme en inteligencia artificial en educación. Yo y otra persona, que ya le he nombrado, Cinta Rodríguez, intentamos que la inteligencia artificial no sea una cosa de ¿dónde puedo ir de viaje? Como hacíamos en Google. Eso no es preguntar. Tienes que saber hacer un buen prompt para que la información sea buena, lo que se ha llamado ahora prompting. Pero además tienes que saber que no puedes hacer un deepfake, no puedes hacer una fotografía falsa en sentido bonito, que la puedes hacer de ti misma, pero también en sentido malo. Entonces también tenemos que tener el peligro de la utilización inadecuada por los adolescentes. Entonces todo esto, que está asociado a la ley de protección de datos y con una ley europea que es muy reciente, pues tenemos que enseñárselo a los profesores porque, claro, la administración va a tener que tomar de datos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un decreto, el 54/2024, que es el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Que todas las plataformas estén registradas y tengan el código del algoritmo, que es quien domina el contenido de esa y que, de dónde se está nutriendo. Porque ya en función pública estamos utilizando chatbot que contestan al ciudadano. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, si vamos a utilizarlo en educación, eso tendrá que estar registrado. ¿Cuál es el uso que se hace? ¿Quién son los usuarios que acceden? ¿Cuándo se acceden? ¿Si son los alumnos que estén anonimizados, que no aparecen datos personales, etcétera, 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 y se tiene que implementar? La verdad es que esto no es que corra, esto vuela. Y vuela como un, no como un avión, sino como un concoro, como un cohete. Porque yo todos los días veo que, por ejemplo, ayer, no voy a citar ninguna plataforma, pero tenía una aplicación más, ¿no? Yo soy usuaria de 3 plataformas, de pago además, aparte de Copilot. Y ayer mismo ya podía tener poniendo, por ejemplo, un PDF de un contenido, podía tener 2 personas hablando como si fuera un podcast, explicándole al alumno el contenido. Pues eso es bueno, porque puedes tener a uno que está haciendo un nivel 2 frente a otro que está haciendo un nivel 7, y a este le pones un podcast de nivel 7 y a este le pones un podcast de nivel 2, y está repasando el contenido en función de sus adaptaciones. No es un material que ha pasado 4 horas haciendo el profesor. Le facilita el tiempo de la dedicación de la enseñanza-aprendizaje, no de la fabricación de material, que es donde estamos perdiendo realmente el tiempo. Entonces, eso es una herramienta que es como, a ver, ¿qué hacemos? ¿Un bisturí antiguo o un bisturí robot? Pues los médicos dicen, no, el robot es más preciso, pues vamos a hacer esas precisiones y a enseñar. Por eso la formación es tan necesaria, porque tenemos que ser conscientes de que la herramienta que estamos utilizando la sabemos utilizar.
Claro. Es ahí donde está el conflicto, porque cuando un médico que es médico ha decidido soltar el bisturí y coger el robot, uh-huh, todo el mundo entendemos que ese médico lo hace porque va en bien de su paciente. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre cuando nos sueltan la inteligencia artificial así a bote pronto y no va filtrada, no va? Porque, por ejemplo, Susana, como inspectora, tú te preocupas de, con tus propios recursos, investigar sobre esa inteligencia artificial y algo que parece, perdón, que sea magia, convertirlo en una realidad. Uh-huh. Y hacer cursos dirigidos a docentes para que los utilicen como toca. Es que, claro, aquello de no saber lo que tienes entre las manos...
Es una herramienta muy potente y hay que formarse. Pero incluso yo digo que cuando damos formación senior para los las personas mayores de 55 años, de las que ya me encuentro yo también, pues si quiero, igual que entraba en Google y decíamos que Google era Dios, pues ahora tenemos que saber que lo que nos estamos preguntando la inteligencia artificial sobre un viaje realmente es verdad y no nos está alucinando, que llamamos el término alucinar. Entonces yo creo que aquí hay dos vías. Hay una regulación administrativa que necesariamente van a tener que tener España, que la única regulación que ha hecho, bueno, es que ha creado la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y además ha creado dos grandes niveles de protección, que son sanidad y educación, y además ha creado para docentes una guía, pero no ha tomado una decisión como sí que ha tomado Japón o ha tomado otros países, que por ejemplo Gran Bretaña, que tiene un estudio piloto en 100 colegios, o Italia, que lo tiene en 50. Todavía no tenemos esa decisión en España sobre qué vamos a hacer. Estamos un poco, cada centro lo que está decidiendo en su plan de digitalización. Entonces, tenemos que tomar decisiones en las comunidades autónomas. Claro, España tiene un gobierno central que marca una norma general, pero luego las comunidades autónomas son las competentes en el currículum. ¿Vamos a tener una materia de inteligencia artificial o estará dentro de la tutoría como un elemento de control? ¿Vamos a crear, como ha hecho Japón, una asignatura a partir de los 6 años? ¿O nos vamos a esperar a los 12 porque creemos que es el mejor momento cuando pasen a la secundaria en el uso de la inteligencia? Todas estas son cuestiones que la administración va a tener que decidir en una regulación específica, que igual que hemos regulado que tenemos materias de plástica o de deporte o educación física, pues vamos a tener que tener claro si vamos a tener una materia o es una transversalidad. ¿Se va a poder utilizar en todas las materias la inteligencia artificial?
Claro, es que yo cuando lo estabas diciendo estoy pensando que la inteligencia artificial yo la encuentro válida para prácticamente todas las materias.
Sí, pero hay dos elementos y eso, en eso Japón, en eso China tiene ha tenido una cierta tendencia, y es que hay computación y robótica, hay varios elementos dentro de la inteligencia artificial. No solamente es el uso de las apps como usuario, también hay computación en la elaboración de las mismas y también hay el uso de esto en chatbots que hablen o en autónomos, en seres autónomos que tengan un corazón de inteligencia artificial, por decir algo, un cerebro de inteligencia artificial. Entonces esa idea de familiarización o de alfabetización, como cuando cogimos por primera vez un teléfono, vamos a tener que pasar por ahí, porque cada vez más la administración tiende a ser digital, cada vez más estamos acostumbrados a ir a un banco y es digital, pero todo eso no tiene que hacer tampoco peligrar el hecho de que tengamos un trato personal. Y compaginar esas dos cosas es lo que no podemos renunciar, o yo creo que lo que no debemos renunciar. A ver, ¿cómo lo podría...? Podemos ganar en prontitud de atención, pero debemos recurrir luego a la calidad personal. Y eso es lo que debe conjugarse. ¿Por qué? Porque el trato humano es el trato humano. A veces cuando estamos haciendo algo con nuestro teléfono, al final dices, otra vez marque el 1, otra vez marque el 3, pero yo lo que quiero es que me pasen con una operadora, porque ya no me estamos entrando en un bucle que del cual no sé salir. Pues eso es lo que tenemos que también entender, que la accesibilidad a lo humano nunca debe cerrarse con la inteligencia artificial. Y en este sentido, yo creo que ha venido para ayudarnos, para ganar tiempo, para ganar... yo creo que voy a decir algo que es un poco que quizá no me entienda la gente que me está escuchando, pero creo que es espiritualidad, y no me refiero a religión, me refiero a introspección, a tiempo para nosotros, porque en esta vorágine de correr no tenemos calma. A las 9 de la mañana ya vamos saturados de cortisol, corriendo todo el día porque no llegamos a donde tenemos que llegar. Y eso ocurre en los colegios. En los colegios, otro grande de los desafíos que tenemos en este momento es la necesidad de entrar con calma para aprender. Y mucha gente, muchos profesores están empezando ya a utilizar mindfulness o técnicas de relajación porque los niños vienen súper activados, incapaces de centrarse. Entonces, hemos de valorar que el momento de la escuela no debe ser un momento estresante, debe ser un momento de conocimiento propio también del alumno, con lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le cuesta. Y esa cercanía pues también la podemos tener con asistentes que ayuden al profesor, y reducción. Bueno, pues está claro, la reducción de las ratios, que eso es una de las cuestiones más habladas y manidas en educación. La relación profesor-alumno, cuanto menos alumnos hay, más cercana puede llegar a ser. Así que
tenemos... Dime, yendo al principio, lo que estamos es utilizando la inteligencia artificial para que en los centros haya más bienestar emocional, porque si la profesora no tiene que emplear 4 horas para prepararse un temario, que sea válido, porque ella sí que lo tiene corregido por, por medio de ella, va a tener más tiempo para estar con los alumnos.
Una de las grandes los grandes afrontamientos que tienen los docentes, que para mí son grandes profesionales, quiero que esto quede muy marcado, es que tienen una clase de 25 o 30 alumnos con perfiles totalmente diferentes.
Sí.
Entonces, tú y yo hemos ido al colegio, éramos 40 en clase. Pero éramos más o menos iguales, había personas con altas capacidades y alguna persona con dificultad, pero ahora hay una variabilidad idiomática. Si vamos a Alicante es bestial, a lo mejor tenemos 15 idiomas dentro de una clase.
Sí, sí.
Pero también tenemos una diferencia entre colegios con determinado nivel educativo, económico de las familias y otros diferentes, o incluso tenemos nacionalidades diferentes o niveles educativos diferentes, adquisiciones de niveles educativos diferentes, ¿no? Entonces, lo que podemos en este momento es utilizar esta herramienta para que el profesor pueda hacer de esta misma tarea que hemos planteado que vamos a hacer hoy, que puede ser el conocimiento de los montes de España,
sí,
pues tener una de dificultad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y te lo hace marcándole, mira, esto es lo que dice el currículum y yo quiero que me hagas una tarea de dificultad 2 y una tarea de dificultad 7. Y te lo prepara la inteligencia artificial. Luego tú como experto decides, bueno, pues sí, mira, esta lo voy a hacer para Juan, esta la voy a hacer para Luis, esta la voy a hacer para Andrea y esta la voy a hacer para Ismael, yo que sé, o Iván, o Mohamed, yo que sé,
sí,
el que sea, porque yo sé los niveles que ellos tienen y entonces yo sí que puedo estar acompañando, porque no estoy preparando el material del otro, porque ya sé que pueden ir avanzando y los corrijo en esos niveles también, porque al siguiente puedo decir, bueno, pues subo a nivel 2, subo a nivel 3. Eso es una ventaja que permite ganar tiempo a los profesores.
Ya hemos cogido, es decir, ya la educadora...
Personalización de la educación.
Claro, ya la educadora ha cogido este bisturí que hablábamos del médico, ya lo tenemos. Pero claro, yo lo que quiero saber, inspectora, y en este caso como inspectora, es cómo se está implantando, cuánto tiempo vamos a tardar, qué pasos se está dando para que esto ocurra.
Pues es una pregunta que a mí también me gustaría saber. Yo creo que hay iniciativas personales y que ahora los centros están como, y es una demanda que nosotros tenemos dentro de la asociación, pues eso, formándose, ¿no?
Sí.
Pidiendo formación. Muchos claustros están dentro del plan de formación pidiendo formación. Queriendo acercarse a la herramienta con la seguridad de, a ver, no voy a tocar nada que me diga no sé qué o hacer algo inapropiado, ¿no? Es como cuando nos dieron por primera vez un ordenador, que era ensayo-error, pero si nos acompañábamos de un curso, pues nos daba más seguridad. Pues aquí es igual. Y sobre todo lo que quieren es aplicarlo, ¿vale? También es verdad que muchas personas, muchos profesores están haciendo lo que la administración nos pidió, que es competencia digital, el nivel B1 y B2 de competencia digital. Y en estos cursos también se está formando sobre el uso de las tecnologías. La administración ha autorizado a los docentes con tener esta herramienta que es Copilot, y sé también que se formarán a través de cursos que el Microsoft va a dar para la formación docente, y es un convenio que están en este momento gestionando. Pero claro, tenemos,
es que eso vuela.
Sí, sí, pero tenemos que formarnos. Es que...
Claro, es que va más rápido, es decir, las autorizaciones, porque tenemos que pensar que la administración, pues hay mucho papeleo, la paperasa que digan, ¿no? ¿Cómo acceden? Porque claro, yo todo esto voy como la inteligencia artificial. Yo vuelo y... Susana, ¿cómo pueden acceder más rápido a estas formaciones? ¿Se puede acceder? Es decir, ayuntamientos, centros...
Hay muchos ámbitos que están haciendo formación. Por ejemplo, la UNED de Villarreal es un elemento, yo creo que es un gran centro, está dirigido por una persona que tiene una formación, Alejandro Rives, muy específica y además muy innovadora. Este centro de Villarreal, que tenemos aquí en vuestra localidad, está haciendo cursos de extensión y cursos de senior. La Universidad de Valencia está haciendo, la UGI está haciendo. Quiero decir, muchas entidades, incluso entidades privadas, Insnovae hace cursos también. El Ayuntamiento de Valencia, pues hace nada nos estaba hablando de un posible curso también, porque es una demanda, es como cuando el inglés, es cuando, como cuando los programas que empezaron a hacer de texto, pues es una demanda, porque todos nos damos cuenta que no nos queremos quedar fuera de este carro, y este carro tenemos que subirnos, o este autobús tenemos que subirnos, o este
claro,
avión.
Claro, pero de la forma adecuada.
Sí. Entonces, siempre yo siempre aconsejo dos cosas, que tú busques a una formación que tenga una, un respaldo universitario detrás o de una entidad con solvencia. Por ejemplo, los cursos que hacemos en Snova están, nosotros somos reconocidos entidad formadora por la Consejería de Educación, somos GVA, con lo cual nuestros cursos dan acreditación a los docentes para poder tener un certificado que les cuente como docentes y no sea un curso hecho por una entidad privada, no sé de quién. Ajá. O ya que sean de grandes entidades dedicadas a la formación, Microsoft, entidades que estén reconocidas y que sean las titulares de estas. Pero bueno, ahí está el ámbito privado,
claro,
con pago, el ámbito público,
sí,
unos costes más bajos. Eso ya es una decisión del usuario. Yo creo que hay muchos cursos en diferido, online, que pueden ayudarnos a tener ese primer contacto y quitar el miedo, porque yo creo que es como todo. No somos los mismos cuando empezamos a conducir un coche en el primer día de prácticas que cuando ya llevamos 5 sesiones o 10 sesiones, o cuando ya llevamos 5 años conduciendo.
Claro,
no somos lo mismo.
Cuando empezamos a conducir tenemos un profesor al lado.
Exacto.
Que nos entonces, va guiando. Yo creo que no, porque antes hablábamos del teléfono móvil y de golpe la gente tuvo un teléfono móvil con una edad determinada, uh-huh, pero es que ahora los niños muy pequeños tienen acceso a la inteligencia artificial.
Ahí hay que jugar con una cuestión que es el estilo educativo de los padres,
¿sí? Claro.
Ahí esto es un tema para una conversación posterior, pero ¿nosotros qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Permisivos, indulgentes? ¿Vamos a ser autoritarios, no lo cojas, o vamos a ser autoritativos, es decir, democráticos? Vamos a ir acompañándote y vamos a ir dejándote acceder a la nueva tecnología paulatinamente, como yo veo que eres capaz de hacerlo. Eso es educar.
Claro, pero a todo esto tú tienes unas bases que tú las transmites, pero también quieres, de alguna manera, que dentro del centro donde se van a ocupar, uh-huh, de la educación de tu hija o de tu hijo, también,
sí,
porque habrá gente que dirá, no, la inteligencia artificial es maravillosa, y otras personas que dirán, para mí es un horror, y esas personas son docentes.
Hay que concienciar, es como todo, ¿no? Como cuando quisimos implementar el inglés, pues hay que también ir formando.
Claro.
Y no digo epistolizando, convenciendo, porque no es ese tema, sino que al final la realidad choca contigo, porque te encuentras que el banco lo tienes en el teso y necesitas sacar dinero porque lo necesitas o necesitas hacer un trámite que es online y lo necesitas hacer y aprendes, ¿no? Pero yo creo que en ese choque no debemos entrar. Debemos entrar en el hecho de que yo soy un centro, ¿no? Vamos a poner,
exacto,
un centro de primaria.
Vale.
Y en este centro hay un plan de digitalización.
Vale.
Y hay una persona que va a ser el coordinador de tecnología. Y esa persona el que debes decir, bueno, pues este centro va a utilizar esta app, los profesores tienen que tener este curso para hacerlo muy práctico. Y además, en toda la metodología, en las clases de matemáticas va a ser con, voy a inventármelo, Kahoot, aunque no estoy, sí, haciendo propaganda de nadie, porque Kahoot te hace hacer contestaciones y cálculos matemáticos. Pero para comprensión lectora vamos a utilizar el libro físico.
Sí.
Y además vamos a utilizar un chatbot que yo le voy a leer y me va a decir, inténtalo otra vez, pronuncia correctamente la palabra tal. Y para aquellos niños que tienen mayor dificultad o tienen problemas en la lectura, pues que hagan una mejor oratoria y una mejor entonación. Es una decisión del centro. Igual que hemos decidido que nuestro centro parle en Valencia, o en nuestro centro son tecnológicos, nuestro centro busquem la inclusión, nuestro centro anem a tindre que decidir des del claustre del Consell Escolar i del pla de digitalització del centre quins procediments anem a utilitzar per a aquesta digitalització. Entonces, mi planteamiento es los equipos directivos ahí van a tener que decidir. A mí hay muchos centros que me dicen, ven a contarnos las 10 aplicaciones básicas de inteligencia artificial para que nosotros decidamos cuál es la que nos va a gustar. Y digo, relax, tú tienes una que te paga gratis la administración y que cada profesor tiene en su cuenta de correo electrónico. Esa es la que vamos a tener que utilizar porque es la que está con nivel de protección y en los servidores y con los algoritmos establecidos por un gobierno.
En sanidad y en educación.
Y en, exacto, de administración. Entonces, esa es la que tenemos que utilizar. Luego tú en tu casa ya utilizas la que tú quieras, que creas que tiene más ventajas para crear vídeos, o más ventajas para hacer imágenes, o más ventajas para... Pero es un uso que tú haces para tu material. Pero en clase solamente puedes utilizar aquello que está autorizado y va a estar dentro del plan de actualización. Entonces, eso es un... Es igual que hemos decidido cuestiones de identitarias de nuestro proyecto educativo de centro, vamos a tener que tomar esas decisiones. Y ahí es donde los centros están pidiendo el acompañamiento de la inspección, como muy bien has querido decir. Y volvemos al inicio de nuestra conversación. Y yo creo que por eso decía yo que hemos de ser mediadores y acompañadores, porque ante las novedades educativas, pues bueno, somos expertos, igual que están los asesores de CEFIRE, de nuevas tecnologías, que hay mucha más gente dedicándose a este elemento, ¿no? Y además en nuestra comunidad tenemos el primer CEFIRE especializado en inteligencia artificial, que está en la Nucía, en Alicante. Y ahí ese CEFIRE va a tener que hacer mucho papel de formación, lanzar muchos cursos, y además que se acrediten con reconocimiento. Y bueno, ahí estamos otras entidades, como somos Isnovae, que lo estamos haciendo ya con el Ministerio, lo estamos haciendo con la Comunidad Valenciana y estamos empezando a formar. Yo, por ejemplo, me voy a Navarra en febrero a formar a 35 inspectores de Navarra en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a la inspección.
Sí.
No, es como si dijéramos un curso específico de realización de informes con inteligencia artificial o actas o requerimientos, comparación legislativa, todo lo que son mis funciones para facilitar el trabajo del inspector y que no se convierta en una máquina burocrática, sino que le facilite su trabajo. Pues así para el médico, así para el dentista, así para muchas otras carreras que ya y profesiones del día a día que van a poder utilizar eso como elemento de... Mira, yo lo defino... ¿Tú te acuerdas que antiguamente había el aprendiz o el becario?
Sí.
Pues para mí la inteligencia artificial es mi becario. Él me hace cosas. Y yo le digo, pues mira, esto... Aquí has patinado, porque yo me sé lo que le estoy pidiendo. Y
claro.
Te acabas de inventar un decreto que no existe.
Que no existe.
Porque me quieres complacer. Eso, ahí vuelve a buscar. Y ahora ya yo ya sé acotarle dónde tiene que buscar. Porque antes buscaba en el inmenso mundo de Internet. Y habían falsedades, evidentemente. Fakes. Ahora yo sé que me puede buscar porque es a un agente especializado y me busca solamente en donde yo le digo que me busque y ahí no se puede equivocar. Hay un 99,9 de certeza. Entonces me ayuda. Incluso hay una cosa que mucha gente no valora de la inteligencia artificial y es que nos da cosas, ideas que nosotros no habíamos pensado. Algunas las descartamos, pero otras dices, mira, esa manera de enfocar el tema yo no lo había planteado.
¿Y eso es bueno o es malo?
Para mí es bueno.
Ah.
Para mí es bueno. Siempre que sea una cosa que es verdad. Pero no es una decisión que toma ella. No me dice, haz esto. Me da opciones. Y yo decido si cuál de las opciones voy a hacer. Porque lo que no podemos es dejar nuestras manos, nuestra vida, en una conversación con un aparato.
Complaciente.
¿Vale? Complaciente. Que por otro lado, esa complacencia, yo siempre lo digo, tiene un muy buen elemento, porque cuando tú lees, cuando está enseñándolo, yo lo he visto, a sumar a un niño, es lo más delicado, lo más... El mínimo esfuerzo que hace ese niño se le recompensa, con lo cual hay ciertas cosas que es bueno. Pero que me dé la razón, porque atisba que yo quiero ese, el resultado final es ese, por eso hay que hacer un buen prompt, y a veces un prompt tiene una página de extensión. Pues eso es lo peligroso, que te lleve siempre a lo que tú quieres oír. Entonces, no esa es la situación. Tú tienes que ser aséptica.
Claro, tú no te gobierna la inteligencia artificial, gobiernas tú.
Para mí es mi becario.
A ese es.
Y yo le voy enseñando, es al revés.
Susana, espero que vengas más veces. Es que nos ponemos a hablar y hay tantas cuestiones.
Pues,
sobre todo si diéramos algún curso, si hubiera, no sé, me gustaría que pudiera venir alguien que ha recibido ese curso.
Vale, bien, lo vemos, sigue. Sí. Lo hacemos.
Pues Susana Sorribes, inspectora de educación y también presidenta de Isnovae, Asociación de Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación. Gracias por haber venido.
Un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros. El dolor,
aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimente.
Adrián Casabó, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
El Partit Popular demana mesures per a protegir els autònoms i fomentar la emprenedoria. Què és un autònom? És a dir, què és, perquè un autònom és una persona, és una empresa...
Sí, jo crec que bueno, els autònoms són la gran base social del teixit econòmic al nostre país. No? Estem parlant de que en Espanya tenim al voltant de 3,4 milions d'autònoms, de persones que arriesguen, que generen oportunitats, i crec que és necessari, no?, davant l'asfíxia total que estan patint els autònoms al nostre país, com tu dius, tant xicotetes empreses que tenen 2-3 treballadors o persones que treballen pel seu compte, crec que és necessari pegar-li la volta a això, no? Jo crec que al final són clau, com te diuen, el nostre teixit econòmic, també així a la ciutat de Vila-real, i és necessari i urgent actuar, no? I això és el que hem fet des del Partit Popular. A nivell nacional s'ha presentat ese pla d'autònoms i se contracte amb els autònoms del nostre país per a pegar-li la volta a la situació, com t'he dit, d'asfíxia, de traves burocràtiques, de càrrega fiscal que sofrixen tots aquests autònoms, i per pegar-li la volta també i fer veure que és possible al nostre país emprendre, iniciar un nou negoci, no? Jo crec que no podem permetre que la situació que vivim actualment acabe frustrant a aquells que volen iniciar una nova activitat, a aquells que volen emprendre, i per tant hi ha que actuar, no? I això és el que hem fet des del Partit Popular amb este pla d'autònoms, que al final se resumís en menys impostos i menys traves i en més facilitats per a créixer, més protecció per a aquells treballadors autònoms, i també més drets i que tinguin els mateixos drets que tenen la resta de treballadors al nostre país, no? I això és el que plantegem. És un pla que s'ha presentat, com t'he dit, en aquestes 10 mesures, però en el que se va a seguir treballant en tota Espanya, ho farem també així a Vila-real, pues anem a continuar escoltant aquestes necessitats que ens transmeten els treballadors autònoms per a millorar aquest pla, i que quan el Partit Popular també arribi al govern d'Espanya pues se puguen aplicar totes aquestes mesures que plantegem.
I repassem aquestes 10 clàpsules. És a dir, ixe decàleg de clàpsules, perquè, clar, parlem de que s'incrementaran, de que caurà alguna d'aquestes clàpsules. Aquestes estan clares?
Sí, jo crec que aquestes són bàsiques, perquè ja venen d'aquest treball d'escolta activa tant als representants dels autònoms, perquè també els autònoms s'organitzen, no?, en agrupacions, i d'escoltar al final cada dia aquells que estem al servei dels nostres veïns, pues als autònoms de cada un dels nostres municipis, no? I podem parlar, si vols, d'aquestes 10, li les detalle. Una és excepció de l'IVA, aquells que facturen menys de 85.000 euros anuals. Tarifa zero per als nous autònoms, pel que te dia, no? És necessari fomentar l'emprenedoria, donar facilitats per a que qui vulgui emprendre una nova activitat o puga fer, reducció de les declaracions, no pagar cotitzacions per un any pel primer empleat contractat. Sabem, aquells que tenen una xicoteta empresa, el que costa, no? Inclús gent que pel volum de feina podria contractar a més gent, moltes vegades s'ho pensa i li frena totes les dificultats que suposa actualment això. No pagar cotitzacions per les baixes per una malaltia greu, el que te dia, no? Equiparar els drets laborals dels treballadors autònoms a qui treballa en una empresa. Facilitats també per a treballar després de l'edat de jubilació, que sabeu també el que costa en aquest sentit. Poder compatibilitzar el treball autònom en treball pel compte d'un altre, vull dir que aquell que, a banda de la seva feina, vulga poder emprendre, puga fer-ho també. Excepció de quotes durant 2 anys després de la paternitat i maternitat. Sabem el que costa, no? Pareix que en este país un autònom ni puga posar-se mal, ni puga tindre fills, ni puga... Per tant, és urgent que tinguin els mateixos drets que qualsevol altre treballador. També en el cas d'aquelles persones que decideixen tindre fills, equiparar els drets per lactància, que actualment tampoc disfruten d'aquests drets els autònoms, o incrementar també les deduccions que puguen tindre els treballadors autònoms, no? Jo crec que és necessari aquesta compatibilització del treball per compte propi, per compte aliè, facilitar també aquesta jubilació activa, i al final també fer que l'Estat confiï en els treballadors autònoms, no? Ara mateix el sistema, conforme
No, si l'Estat confia en els treballadors autònoms. No. És a dir...
Me referís que...
Com no ha de confiar, és a dir, és que dona igual que en factures... el que estem parlant és, això, aquestes 10 clàpsules són viables?
Són viables, clar que sí. El que passa és que hem de...
Perquè, clar, jo ho estic llegint i pense, és que hi hauria moltíssima gent que, si això fora aixina, donaria aquest primer pas. Però, clar, i si m'ho presenten com un món de fades, és que està... Això està, diguem, contrastat, és a dir, podrà un autònomo, algú que vulgui emprendre, començar en aquestes condicions?
Està contrastat.
I està on serà sostenible?
És possible i és sostenible si se fan les coses bé, no? Els autònoms, jo no conec a ningú que no pague religiosament les seues quotes, tots els impostos que toca, i no podem oblidar que en este moment, mai en la història d'este país, el govern d'Espanya havia recaudat tants diners via impostos com ho està fent este govern. És el govern que més diners ha tingut mai en la història del nostre país, no? Però, clar, això és a base de continuar exprimint als autònoms, continuen exprimint aquell que obri un negoci, exprimint a les famílies que cada volta que van a comprar i els productes són més cars, una part d'aquest impost va també per a l'Estat. Per tant, possible és, falta aquesta voluntat de qui governa d'apostar realment per això, no? I al final, així pareix que alguns pretenen que tot el món treballi per a l'Estat i siguen tot el món funcionaris públics i això... Evidentment, això sí que no se sosté, no?
I després és que ens, la paperassa, a la gent bueno, que té una empresa i que treballa en la seva professió, les declaracions, el tindré una empresa a banda que hagis de contratar també per a que puga presentar-lo tot. Totes aquestes coses és el que d'alguna manera no fa créixer i se mata, no? El que, diguem, i se sembrat que tenim per a que isquen noves grans empreses. Jo ho dic perquè ui, lo que és la porcelanosa, és a dir, estem...
I és compatible, no? En este país té grans empreses i són necessàries, grans empreses que han aportat molt al nostre sector, als nostres sectors productius, a la nostra economia, que generen moltíssims llocs de treball i això és important, però no podem obviar que el gran teixit econòmic del nostre país és este, el de xicotets d'autònoms, xicotetes empreses, i és necessari, no? I hi ha coses que tu me dius, és viable, clar que és viable, de fet hi ha coses que ja s'haurien d'estar fent. I sap, per exemple, que parlàvem d'aquest règim de franquícia de l'IVA, d'aquells que no superen la facturació de 85.000 euros poder estar exents de la declaració de l'IVA, és que ja n'hi ha una normativa europea que obliga això. Vull dir, ese govern d'Espanya que quan li interessa diu que és Europa el que obliga a implantar algunes coses com la taxa de basures, algo que és totalment fals, però en ese quasi que s'escuden en Europa, sí que hi ha altres recomanacions i directives europees que el govern d'Espanya no aplica, com esta.
Això... També és una recomanació?
No, això és una directiva europea, lleis no, perquè a nivell europeu no se fan lleis, però hi ha una directiva europea que ja ha obert inclús un procediment d'infracció contra Espanya per no transposar a nivell nacional esa directiva europea. No?
Però veu vostè ahir com ens juguen unes males passades als ciutadans, els polítics, per allò de que això no és llei, això sí que és llei. Nosaltres entenem, o almenys és el que ens diuen els ciutadans, estem dins la comunitat europea, per tant entenem que el que allà se decidís passa a ser una llei. I acaba de dir que no.
La llei l'ha de fer llei el govern. Així com el govern sí que ha fet llei i ha fet obligació que tots els veïns d'aquest país paguem per una taxa de basures, pues, per exemple, esta no ha fet cas, no? I ara mateix els autònoms del nostre país podrien estar beneficiant-se d'això i ara mateix pues, inclús els que tenen una baixa facturació estan obligats a presentar aquestes declaracions trimestrals i anuals de l'IVA, no? Per tant, jo crec que ja que genera confiança, ja el que li dia, no? Aquell que decidís emprendre ja és prou arriesgat, no? Al final no podem oblidar que és gent que posa els seus diners per a muntar un negoci, per a obrir un comerç, per a generar una nova activitat.
Hi ha gent que no té els diners.
Correcte, hi ha gent que inclús s'endeuta per a poder tirar això endavant i el que hi ha que fer és donar facilitats, generar confiança en aquesta gent que té iniciativa, que vol emprendre i el que no pot ser és que aquesta gent li posem mil traves, l'asfixiem en impostos, en càrregues burocràtiques, i crec que això hi ha que pegar-li la volta, no? I nosaltres ho tenim clar. A nivell local sap que també hem presentat, sempre que hem pogut, iniciatives en este sentit. Ara mateix hi ha una campanya de bons comercials al carrer que no hi ha que oblidar, que naix d'una proposta del Partit Popular en el ple municipal. L'alcalde de la ciutat se negava de manera reiterada a que hi hagueren esta campanya de bons comercials. Vam aconseguir que l'any passat per primera vegada se posarà en marxa esta campanya amb un pressupost de 50.000 euros. Enguany, gràcies a una altra proposta del Partit Popular, s'ha augmentat aquesta xifra fins a 200.000 euros en el retorn que això té per al comerç de Vila-real. I al final els comerços estan regentats per treballadors autònoms, no?
Perquè no perdre el fil en aquest sentit. El regidor de comerç em va dir així a la ràdio, l'havien incrementat a 200.000 euros, però que el que havien demanat de Diputació, que sí, que l'ho haurien pogut donar, no els ho ha donat. Com està aquesta...
Mira, sí, hi ha dues coses, no? Un ajuntament creu en el seu comerç o no creu en el seu comerç. Hi ha ajuntaments del nostre voltant que en el pressupost inicial dels seus ajuntaments, pressupostos que per cert pues, molts ajuntaments ja tenen aprovats per a 2026, així a Vila-real un any més. No sabem ni quan vindran, ni està ni se li espera el pressupost municipal, i això que recordaran els oients de Ràdio Vila-real, que el principal compromís que van adquirir el Partit Socialista i Compromís quan van firmar el seu pacte de govern era que el pressupost municipal ara sí estaria aprovat en temps i forma. Ni l'any passat se va aprovar en temps i forma, i estem ja en desembre iniciat, i enguany ja li avance jo que no s'aprovarà tampoc abans d'acabar l'any, no? I els ajuntaments del voltant que confien en el seu comerç, en els seus pressupostos, posen una quantitat per a bons comercials. Clar, l'alcalde de la ciutat vol que si ho pague tot altres administracions i que dels impostos dels veïns pues, no se destinen diners a això. La Diputació de Castelló, i li torna la pregunta que me feia, no té competència en aquesta matèria, això per a començar. I després, a nivell autonòmic, l'Ajuntament de Vila-real, com la resta d'ajuntaments, s'ha presentat a una línia de subvencions per a bons comercials. Tu quan te presentes a una línia de subvencions... te presentes i te poden donar aquesta subvenció o no. Aquesta subvenció encara no s'ha resolt. Val? Però si un govern municipal creu en el seu teixit comercial i pensa que els bons comercials són importants, però ja li dic que així partim de la base que inclús l'alcalde de la ciutat no confia en els bons comercials, pues tu poses aquests diners i escolta, i si després aconseguisses que d'una altra administració arriben, pues benvingut siga, no? És com en altres subvencions quan tu te presentes, però tu si tens la voluntat política de fer-lo, aquests diners es poses, no? I ja li dic, i així, gràcies a aquesta pressió que el sector comercial ha fet i a la proposta del Partit Popular, pues ho hem aconseguit. L'any passat va ser un revulsiu important. Això al final no salva el comerç, però si aconseguim que amb aquesta injecció econòmica alguns comerços no tanquen, es mantinguen i puguen tirar endavant, pues jo crec que ja l'esforç ha valgut la pena.
S'ha ampliat el període dels bons, se li ho han comunicat a vostè?
No ho vaig, bueno, comunicat no, ho vam veure ahir en i s'anunci que se va fer en premsa, de que s'allarga fins al dia 13 la possibilitat d'adquirir i de consumir esos bons. Però no sé, no sé més, sé el que pugui llegir en...
Tampoc sap el per què s'ha allargat ni...
No hem tingut cap...
Bueno, en teoria, si 7 i 8 són dies que són festius, tindríem dies que podríem per a poder gastar
i sí, sí que és cert que hi havia molt poc de marge en quant a dies, com tu comentaves, també algun dia festiu pel mig, i bueno, crec que si això significa que la gent tinga un poc més de marge per a gastar-los i també pues, això que els comerços puguen allargar una miqueta més i esos dies de la campanya de bons comercials, pues, bueno, crec que pot ser positiu.
Ha vist els anuncis de lo que va posar-se la pista de gel i de més sí, a Vila-real?
Sí, però bueno, crec que és com la resta d'anys, no? Jo crec que és el
és
que
un bon atractiu.
Bé, jo crec que hi ha que innovar i qualsevol proposta que vinga a donar dinamisme a la nostra ciutat, a intentar fomentar pues, vida en la zona comercial, crec que és positiu, no? Però evidentment crec que hi ha que pegar-li una volta, no? I inclús pues, he llegit també en alguns mitjans, no? Com els mateixos comerciants que hi saben de que pues, la decoració de la zona comercial pues, igual no és la més apropiada, que falta un poc més d'impuls. Crec que l'Ajuntament té possibilitats de fer coses, tot i ser conscients de que el problema del comerç és el que
claro,
és que però no podem obviar que la realitat comercial pues, no és la mateixa a Vila-real que altres municipis del nostre voltant, pues, que hi ha una activitat i un dinamisme diferent en el seu sector comercial, no? I això pues, al final hi haurà que veure també què estan fent aquests ajuntaments per aconseguir que el comerç en la seva ciutat pues, tinga més vida i estiga un poquet més fort, a pesar de les dificultats.
És que, com tenim poc de temps, ha pogut escoltar-lo del pla director de comerç?
No, i ese pla director, bueno, vam anunciar que anava a iniciar-se un pla director, que també és curiós, no? Jo no sé si parlaven de que feia 20 anys que no s'actualitzava el pla director. D'aixòs 20 anys, 14 ha governat el Partit Socialista i, evidentment, en 14 anys pues, crec que les dinàmiques, les possibilitats, les ferramentes per a fer més atractiu el comerç han canviat molt, no? I a mi la veritat que em preocupava que durant 14 anys ningú d'este govern s'hagués preocupat en actualitzar aquest pla director del comerç de Vila-real. Confiem que ara ho facin i siga positiu per a la nostra ciutat.
El pla director del comerç, que creu que vostè, si tinguera que apuntar sobre un pla director?
Bé, bueno, jo crec que a nivell comercial se poden fer moltes coses, això està clar, però jo crec que en aquestes mesures que presentem pel que fa als treballadors autònoms no podem oblidar que els comerciants, la majoria d'ells són treballadors autònoms, pues crec que si moltes d'aquestes coses se posaren en marxa, pues evitaríem pues, coses com les que veiem. L'altre dia parlava amb una persona que ha tingut durant molts anys un comerç de roba a la zona centre i que li tocava baixar la persiana pues perquè no aguantava més la pressió que tenia, no? I un negoci que funcionava, que tenia clients, però que finalment esta persona ja, inclús a pocs anys de jubilar-se, pues ha tingut que decidir baixar la persiana i buscar un treball en una empresa per a poder tirar endavant, no? Jo crec que això hi ha que evitar-ho, hi ha que donar ferramentes i facilitats per a que lo que li dic, al final no tot el món podem treballar en una altra empresa i a més n'hi ha gent que té iniciativa, que té idees noves, que té possibilitat i al final genera també economia, genera oportunitats, inclús si la cosa va bé genera llocs de treball en aquesta xicoteta empresa, no? I crec que això hi ha que premiar-lo i no castigar-lo com passa ara.
Les dues del migdia, les 100?
Les 100, no? Hora de parlar de futbol.
Adrián Casabó, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
I a vostès, a vosaltres, ja sabeu que tingueu un molt bon pont fin de semana.